Alguna vez hemos conocido a alguien que irradia una fuerza tremenda, casi como si nada pudiera derribarle. O quizás hemos sido nosotros quienes proyectamos esa imagen.
Sí, creo que todos conocemos a alguien así, o lo hemos intentado ser en algún momento.
Exacto. Hoy vamos a explorar una idea potente. ¿Y si esa fortaleza no es más que una fachada? Una armadura construida sobre heridas pasadas que, en lugar de sanar, usamos como combustible.
Un combustible bastante tóxico, además.
Justamente. Nos sumergiremos en el concepto del dolor acumulado como motor de falsa fuerza. Para esta conversación, nos vamos a basar en observaciones del Proyecto ALMA sobre esta dinámica específica y también en los principios del método Serlat, que propone una forma de transformar precisamente esta situación.
Dos fuentes muy interesantes para abordar esto.
Sí. Nuestra misión hoy es entender cómo funciona esta falsa fuerza, por qué nos desgasta tanto y cómo enfoques como el de Serlat sugieren que podemos convertir esa herida en un poder auténtico, un poder creador. Ok, comencemos a desempacar esto. Bueno, el Proyecto ALMA identificó algo que llamaron justamente así, dolor acumulado como motor de falsa fuerza.
Un nombre muy descriptivo.
Totalmente. Describen cómo algunas personas a lo largo del tiempo van guardando el impacto de, bueno, de traiciones, humillaciones, pérdidas, todo eso.
Heridas profundas.
Sí, y en vez de procesar esas emociones, las convierten en una especie de motor interno. Es como usar el dolor de ayer para impulsar las acciones de hoy. ¿Se entiende?
Perfectamente. Es una estrategia de supervivencia en el fondo.
Claro, y de ahí nacen frases que seguro nos resuenan, ¿no? Tipo, a mí ya nada me duele, o todo lo que sufrí me hizo más fuerte.
O esa clásica barrera de, ya no confío en nadie, así estoy mejor. Uf.
Esa misma. Y sí, esta coraza puede mantener a la persona en pie, funcional aparentemente. Pero el costo es altísimo.
Altísimo.
Es una desconexión profunda con la vida misma. Se deja de sentir de verdad, se deja de crear desde un lugar genuino, se corta la confianza, se vive resistiendo, ¿viste? En un modo de supervivencia constante que se disfraza de fortaleza.
Lo fascinante aquí es cómo opera esa dinámica por dentro. El diagnóstico de Proyecto ALMA da en el clavo. La persona no está viviendo plenamente, está sobreviviendo desde la herida.
Sobreviviendo desde la herida, qué fuerte suena eso.
Lo es. Es como si ese dolor acumulado se convirtiera en el pilar central de la identidad. A veces parece haber un miedo inconsciente a soltarlo, ¿sabes? Como si al dejar de definirse por ese sufrimiento, se perdiera la propia historia, el relato que da sentido a quienes somos.
Entiendo. Pero a ver, ¿por qué aferrarse a algo tan doloroso? ¿No sería más lógico querer soltarlo? Digo, instintivamente.
Es una pregunta clave, sí. Y la respuesta no es simple. A menudo, ese dolor, aunque sea negativo, se siente como algo propio, algo conocido.
Algo seguro dentro de lo malo.
Exacto. Algo que da una sensación de control, o incluso de poder, aunque sea un poder reactivo, defensivo. Soltarlo implicaría enfrentar un vacío o una vulnerabilidad que puede sentirse aún más aterradora.
Claro, lo desconocido siempre asusta.
Además, esa energía que emana del dolor no resuelto está, como dicen las fuentes, contaminada. Y como una mancha de aceite, se expande. Termina afectando los vínculos, la desconfianza se vuelve la norma y bloquea relaciones sanas.
Te aísla.
Te aísla y puede dañar entornos laborales o proyectos que sí buscan crecer, porque choca contra esa muralla de negatividad o resistencia que la persona levanta.
¡Qué complejo! O sea, no solo te daña a vos, sino también a tu alrededor.
Justamente, el dolor no liberado, no transformado, empieza como escudo, pero con el tiempo se convierte en un veneno que nos aísla. La persona se vuelve inaccesible, alejándose justo de las experiencias o personas que podrían facilitar la sanación.
Terrible.
Hay una frase muy gráfica del Proyecto ALMA que lo ilustra bien. Quien se aferra a su herida como escudo, no solo se hiere a sí mismo, también corta las manos que querían abrazarlo.
¡Uf! ¡Qué imagen tan potente y triste! Es un círculo vicioso que, lamentablemente, parece bastante común, ¿no?
Mucho más de lo que pensamos.
Introducen el método Serlat. Y lo presentan no solo como una terapia para sanar, sino como algo que busca ir más allá, una propuesta para reescribir la realidad desde adentro.
Una reescritura interna, me gusta eso.
Sí, la idea central, y esto es muy relevante para nuestro tema, es que enseña a transformar el dolor, a darle un nuevo significado, a convertirlo en un símbolo con propósito, en lugar de seguir cargándolo como un lastre o usándolo como ese combustible tóxico que mencionábamos antes.
Exactamente. El método Serlat, según lo describen las fuentes, ofrece un camino estructurado para esta transformación. Plantea un proceso en 4 etapas que buscan precisamente eso, convertir esa herida en una fuente de fuerza auténtica y creadora.
4 etapas. ¿Cómo funcionan?
Bueno, no se trata de borrar el pasado, sino de resignificarlo desde nuestro núcleo. La primera etapa se enfoca en desprogramar el sistema interno.
Desprogramar. ¿Qué significa eso exactamente?
Piensen en esto como identificar y empezar a desmontar las creencias profundas que sostienen esa falsa fortaleza. La idea más común es esa de sufrir te hace fuerte.
Ah, claro, esa la escuchamos por todos lados.
Esta etapa busca liberar todo lo que no somos realmente, esas ideas impuestas por la cultura, la familia, las experiencias pasadas. Se trabaja con ejercicios de autorreflexión profunda para cuestionar esas verdades asumidas, preguntándonos, ¿de dónde viene esta idea? ¿Realmente me pertenece? ¿Me construye o me limita?
Ok. Pero, ¿y cómo se diferencia esto de simplemente darle vueltas al pasado o quejarse? Porque analizar de dónde vienen las cosas a veces, bueno, no cambia nada por sí solo.
Buena pregunta. La diferencia clave está en la acción de desmontar activamente. No es solo entender el origen, sino declarar internamente que esa vieja creencia ya no nos define. Es un acto de fracturar simbólicamente esas estructuras limitantes para crear espacio para algo nuevo.
Como decir basta.
Algo así. Es decir, reconozco esta voz del pasado, pero ya no soy yo. Es tomar una postura activa.
Entiendo. Creas un espacio. ¿Y después?
Una vez creado ese espacio, viene la segunda etapa. La activación de núcleos dormidos. Si la primera etapa limpió el terreno, esta busca sembrar algo nuevo. O mejor dicho, despertar lo que ya estaba ahí, pero oculto.
¿Despertar lo dormido? ¿A qué se refiere?
Se trata de reconectar con dones, talentos, pasiones o esa resiliencia auténtica, no la falsa, que quedaron bloqueados por el trauma o la programación anterior. Se usan enfoques como la visualización o el mapeo interno para identificar y reactivar esas partes nuestras que fueron silenciadas.
Quizás por el mismo dolor que luego usamos como escudo.
Exactamente. Sueña a recuperar partes perdidas de uno mismo, ¿verdad? Como piezas de un rompecabezas que habíamos olvidado que existían.
Sí, totalmente. Como reencontrarse.
Es un reencuentro con nuestro potencial latente. Y eso nos lleva directo a la tercera etapa, la reintegración simbiótica. Aquí es donde ocurre la alquimia más profunda, digamos.
Reintegración simbiótica. Suena complejo.
Lo es, pero es crucial. Se trata de fusionar nuestro yo más auténtico con todas esas partes que habíamos rechazado, incluyendo la herida misma. Ojo, la herida no se niega, no se usa como arma, pero tampoco se le permite seguir dictando nuestra vida. Se integra.
¿Cómo integrar algo doloroso?
Es como reconocer que una cicatriz es parte de tu piel. Cuenta una historia, pero no define todo tu ser. El objetivo es dejar de operar desde la fragmentación, esa sensación de estar rotos y alcanzar una sensación de totalidad. Se busca aceptar todas nuestras versiones, la luz y la sombra.
Aceptar todo el paquete, digamos.
Eso mismo. No se trata de que nos guste el dolor o la herida, claro está, sino de aceptar que esa experiencia es parte de nuestra historia completa y que, incluso de ella, puede surgir aprendizaje y fuerza, pero solo si la integramos conscientemente en lugar de luchar contra ella o dejar que nos defina por completo.
Pelear con el pasado y encontrarle un lugar dentro de una identidad más amplia, más completa. Y después, ¿qué pasa una vez que se logra esa integración, si es que se logra del todo?
Bueno, es un proceso continuo. Pero sí, ahí entra la cuarta etapa, la proyección dimensional. Una vez que hemos alcanzado esa integración interna, o estamos en ese camino, el siguiente paso es proyectar esa nueva frecuencia, esa fuerza real, equilibrada y creadora, hacia el mundo exterior.
¿Proyectar hacia afuera?
Sí, se trata de que nuestra voz, nuestras acciones, nuestras decisiones y creaciones nazcan de esa totalidad recién encontrada, no del viejo patrón de dolor, ego herido o carencia.
es aprender a comunicarnos y actuar desde nuestro centro, desde nuestro propósito descubierto, en lugar de reaccionar desde la vieja herida.
¿Pasar de reaccionar a crear?
En esencia, sí. Es pasar de resistir la vida a empezar a crearla conscientemente desde nuestro nuevo estado interno.
Pasar de resistir a crear. Es un cambio de paradigma total. Es un viaje intenso, sin duda. Y mientras lo describías, pensaba en lo fácil que debe ser, incluso después de hacer todo este trabajo interno, volver a caer en los viejos hábitos, ¿no?
Absolutamente. El entorno presiona.
El mundo exterior no cambia solo porque nosotros lo hagamos por dentro. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el método Serlat habla de arquetipos de fuerzas simbólicas internas. Y hay una que parece fundamental para sostener esta transformación.
Ajá.
Se trata del arquetipo 3, el guardián del umbral. La descripción de su función es fascinante. Es como un protector de nuestro espacio sagrado interno.
¿Un guardián? Me gusta.
Es esa parte de nosotros que aprende a discernir y decidir conscientemente qué dejamos entrar y qué dejamos salir de nuestro campo energético y emocional. Regula el flujo, como un portero sabio en la puerta de nuestro ser.
Precisamente. Y su relevancia en este contexto es enorme. Este guardián interno es crucial para mantener esa nueva integración lograda en la tercera etapa. Ayuda a protegernos de recaer en los viejos patrones, de usar el dolor como identidad o como combustible reactivo.
Es el que nos frena antes de volver a lo mismo.
Exacto. Es la parte nuestra que aprende a poner límites sanos, a filtrar las influencias externas, permitiendo solo aquello que nutre y fortalece nuestra fuerza auténtica, y manteniendo fuera lo que nos debilita o nos tienta a volver a la vieja dinámica de la herida.
O sea que este guardián es el que nos ayuda a decir no sin sentirnos culpables, a proteger nuestro nuevo equilibrio. ¡Eso sería!
Exacto. Encarna esa sabiduría protectora. Y esto nos lleva a la síntesis de nuestra exploración de hoy. La diferencia fundamental que hemos visto es clara, ¿no?
Creo que sí. Por un lado, la falsa fuerza.
Que nace de resistir el dolor, de aferrarse a la herida, de sobrevivir desde ella. Aunque parezca proteger, en realidad genera rigidez, desconexión y a la larga más sufrimiento.
¿Y por el otro?
En cambio, la fuerza real, la que propone cultivar el método Serlat, surge de un proceso opuesto. Desprogramar lo falso, activar lo auténtico que yace dormido, integrar valientemente todas nuestras partes, incluyendo la herida, y luego proyectar conscientemente nuestro símbolo único, nuestra esencia al mundo.
Dejar de ser definidos por la historia.
Y empezar a reescribirla desde adentro. El método Serlat, según las fuentes, ofrece un mapa para ese viaje, con sus etapas y herramientas simbólicas como este guardián.
Un mapa interno.
Sí, si conectamos esto con el panorama general, la transformación del dolor no siempre significa olvidarlo o borrarlo. A veces eso es imposible, y quizá ni siquiera deseable porque nuestras cicatrices también nos enseñan, ¿no?
Claro, son parte de quienes somos.
La clave parece estar en darle un nuevo significado, un nuevo propósito simbólico. Dejar de ser la víctima de la herida para convertirnos en el portador consciente de nuestro símbolo integrado. La herida deja de ser el motor oculto para volverse parte del mapa que nos guía hacia nuestra verdadera fortaleza.
Una fortaleza diferente.
Una fortaleza que es flexible, conectada y creadora, no rígida y aislante.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? Nos deja con una reflexión importante, creo yo, sobre nuestra propia relación con el dolor y la fuerza.
Sin duda.
¿Cuántas veces hemos pensado o dicho, esto que sufrí me hizo más fuerte? Cuando en realidad quizás solo nos hizo más cerrados, más desconfiados, más blindados ante la conexión o el amor.
Es una pregunta incómoda, pero necesaria.
Totalmente. Estamos operando desde una fuerza auténtica que integra todo lo que somos o seguimos sobreviviendo desde una vieja herida que usamos como escudo y sin darnos cuenta, como identidad.
Mirar hacia adentro.
Es una invitación a mirar hacia adentro con valentía y honestidad. Y para cerrar esta exploración, queremos dejar una frase inspirada en la filosofía que hemos revisado, que encapsula esta idea de poder interno y de reescritura personal. Hoy no eres buscador, eres portador. Serlat vive en ti.